Amigos, el día de hoy vamos a estar analizando Y no se lo tragó la tierra por Tomás Rivera. De hecho, hay dos cuentos, Y no se lo tragó la tierra y La Nochebuena. En este video solamente voy a analizar el primer cuento, Y no se lo tragó la tierra. Antes de empezar, como siempre, les invito a que se suscriban a este canal, le den un like al video si te ayuda, déjale una pregunta, comentario, y también te puedes suscribir en mi página web karinaspanish.com. Allí puedes encontrar este PowerPoint, muchos otros que he utilizado en este canal y otros recursos para el curso de AP Spanish Literature. También tengo el podcast y estoy en las redes sociales por si gustan seguirme. Pues bien, vamos a hablar un poquito sobre el autor Tomás Rivera. Él nació en Texas en 1935. Fue un escritor y profesor mexicano-americano o chicano. Fue hijo de inmigrantes mexicanos, trabajadores agrícolas, y después les voy a hablar un poquito más de este contexto histórico que es parte de la historia de Estados Unidos que comparte con México. Siendo hijo de migrantes, pues trabajó con sus padres en el campo, así que él conoció de primera mano el trabajo duro, estas condiciones muy precarias de trabajo. Él lo vivió en persona, lo cual obviamente podemos ver reflejado en el cuento, ¿verdad? Superó todos estos obstáculos que enfrentó con su familia de pobreza, discriminación, y pues se dedicó a una vida de enseñanza, de pedagogía, a escribir, a dar clases, tanto en high school como a nivel universitario, más que nada pues centrándose en estos temas de la identidad mexicano-americana, de los estragos de los inmigrantes. Y este libro, Y no se lo tragó la tierra, de hecho es una colección de cuentos cortos, casi el estilo como, por ejemplo, The House on Mango Street, La Casa en Mango Street, si la han leído. Así que tiene estos elementos como de pequeños recuerdos, memorias, que la recuenta desde la perspectiva de un niño, ¿verdad? Así que tiene elementos semi-autobiográficos, aquí lo tengo, semi-autobiográficos, porque incluye mucho de sus recuerdos, mucho de las cosas que él pasó como niño, como joven, adolescente, pero pues obviamente es una historia, un cuento de ficción. Tomás Rivera se considera como uno de los fundadores de la literatura chicana en Estados Unidos. Que recuerden, este género literario pues utiliza, por ejemplo, regionalismos mexicanos o Spanglish. Cuenta mucho, narra las experiencias, la discriminación, el racismo que han enfrentado los mexicano-americanos en Estados Unidos, sus luchas económicas, sociales, los abusos, y cómo de alguna manera han resistido, han continuado, y hasta aquí seguimos el día de hoy, ¿verdad? La literatura chicana sigue siendo un género que se trabaja hasta el día de hoy. Bien, hablando un poquito sobre el contexto histórico del cual proviene Rivera, como ven, él nació en 1935, creo que falleció en los años 80, si mal no recuerdo, de una enfermedad, pero bueno, él nació en 1935, así que él viene de este legado como del programa de los braceros, que era el contexto histórico cuando él era niño. Como ven, aquí es un fragmento de un periódico en los años 40, de cómo Estados Unidos importó, y siempre, la verdad es que siempre ha ocurrido, ¿no? En la frontera, se han venido migrantes mexicanos a trabajar en Estados Unidos, especialmente en la agricultura. Entonces aquí vemos estas imágenes relacionadas a ese contexto. Sin embargo, a pesar de haber migración transnacional de México a Estados Unidos, la realidad es que también hay migración interna dentro de Estados Unidos, en la que los migrantes están buscando oportunidades, porque como se imaginarán, pues mucho de la agricultura es por temporadas, ¿no? No en todas las temporadas se da la misma fruta o la misma cosecha. Entonces los migrantes cambiaban de ciudad en ciudad o a veces hasta de estado, pues era un territorio muy amplio el que recorrían. Entonces su familia era este tipo de migrantes internos dentro de Estados Unidos, ¿verdad? Y él siendo pues un ciudadano estadounidense, porque nació en Estados Unidos, de todas formas tuvo esa experiencia migrante y conoció de primera mano esos problemas que enfrentaron sus padres, ¿verdad? Bien, entonces eso es más como el contexto histórico cuando él estaba creciendo de niño. Antes de adulto, pues él empieza a ver el movimiento de los derechos civiles que hubo en la comunidad afroamericana, pero también en la comunidad chicana, y aquí vemos algunas imágenes, y también dentro de estos movimientos surge el movimiento de los derechos del trabajador. Recordarán a César Chávez, que vemos esta imagen, caricatura de él, pero que básicamente estaba llamando y pidiendo, exigiendo más bien dicho, una mejoría en la calidad y la cualidad del trabajo a los migrantes, la situación laboral, que mejorara no solamente el salario, sino también las condiciones, ¿verdad? Entonces forman esta unión. Entonces, esto es un poco del contexto histórico relevante a este cuento, y no se lo trago la tierra, que obviamente refleja todas estas realidades, crudas realidades que enfrentó la comunidad migrante de México dentro de Estados Unidos. Pues un poquito sobre los temas, pues las sociedades en contacto, ¿verdad? Obviamente como Estados Unidos siendo un país grande que importa mano de obra mexicana, pero también esas sociedades en contacto, no solamente raciales, culturales, sino también económicas. El tiempo y el espacio, pues vemos más que nada estos dos de aquí, el individuo en su entorno y la naturaleza y el ambiente, que va a ser una naturaleza hostil, mucho sol, mucho calor, lo cual son condiciones, se puede decir, hasta fatales para los labradores, ¿verdad? Que les causa enfermedad, estar expuestos al sol, al calor, estar sudando y no tener esos recursos para, pues, trabajar de una manera más humana. La introspección es también un tema importante porque el joven protagonista está teniendo este momento de reflexión sobre sus creencias y cuestionarlas, ¿verdad? Entonces, eso es, se puede decir también un poco la espiritualidad, pero más que nada es la introspección porque él está teniendo como un debate, una lucha interna con su realidad y las creencias que le han impartido sus padres y cómo hay ese choque cultural, ¿verdad? Que también viene siendo parte de las sociedades en contacto y también parte de este otro subtema, la tradición y la ruptura. Porque por un lado tenemos la tradición de creer, tener fe en Dios, aceptar las condiciones, pero por otra está esta parte de romper con esas tradiciones cuando no tienen sentido, cuestionarlas, y es precisamente lo que hace este joven, cuestiona a Dios, cuestiona a su familia, el porqué de tantas injusticias, aunque ellos son personas buenas. La comunicación o falta de comunicación, esto la vemos mucho, especialmente en las relaciones familiares, cómo hay algunas cosas que se comunican y otras no. Vemos también el tema de las relaciones de poder con los empleados y los jefes, ¿verdad? Va a llamar el viejo, la persona que los supervisa, y hay una relación de poder. Y por último, pues les tengo también aquí el texto y sus contextos. Este casi siempre se puede aplicar en cualquier obra, porque el contexto siempre es importante tenerlo en mente, ¿verdad? De dónde está escribiendo, desde qué punto de vista, qué posición histórica, económica nos escribe el autor. Y bueno, pues ya sabemos un poquito sobre eso. Ok, vamos a comenzar con la lectura de la obra. Recuerden, este es solamente el video de Y no se lo trago la tierra. En otro video voy a comentar La noche buena. Dice, la primera vez que sintió odio y coraje fue cuando vio llorar a su mamá por su tío y su tía. A los dos les había dado la tuberculosis y a los dos los habían mandado a distintos sanatorios. Luego, entre los otros hermanos y hermanas, se habían repartido los niños y los habían cuidado a como había dado lugar. Luego la tía se había muerto y al poco tiempo había traído al tío del sanatorio, pero ya venía escupiendo sangre. Fue cuando vio llorar a su madre cada rato. A él le dio coraje porque no podía hacer nada contra nadie. Ahora se sentía lo mismo, pero ahora era por su padre. Bien, entonces vemos estas condiciones muy precarias de trabajo en la cual sus tíos están en el hospital, un tío o tía falleció, por estar trabajando en estas condiciones de trabajo, que más adelante se nos va a explicar más en detalle, y ahora es el padre el que está en las mismas condiciones. Por eso vemos esa repetición de sentir odio, de sentir coraje, porque son emociones muy vivas para él, que está experimentando por primera vez, porque es un adolescente, ¿verdad? Entonces vemos esta enumeración de tragedias, ¿verdad? Puras cosas tristes, negativas, que obviamente afectan el bienestar psicológico, emocional y obviamente económico, físico de la familia. Entonces, esta repetición del coraje, como les había dicho, porque ahora lo está viviendo con su propia familia nuclear. Sigue diciendo, si hubieran venido luego, luego, mijo, ¿no veían que su tata estaba enfermo? Ustedes sabían muy bien que estaba picado del sol. ¿Por qué no se vinieron? Pues no sé. Nosotros como andábamos bien mojados de sudor, no se nos hacía que hacía mucho calor, pero yo creo que cuando está picado uno del sol es diferente. Yo como quiera sí le dije que se sentara debajo del árbol, que está a la orilla de los surcos, pero él no quiso. Fue cuando empezó a vomitar. Luego vimos que ya no pudo sondear y casi lo llevamos en rastra y lo pusimos debajo del árbol. Nomás dejó que lo lleváramos, ni repeló ni nada. Pobre viejo, pobre de mi viejo. Anoche casi ni durmió. ¿No lo oyeron ustedes fuera de la casa? Se estuvo retorciendo toda la noche de puros calambres. Dios quiera y se alivie. Le he estado dando agua de limonada fresca todo el día, pero tiene los ojos como de vidrio. Si yo hubiera ido ayer a la labor, les aseguro que no se hubiera soleado. Pobre viejo. Le van a durar los calambres por todo el cuerpo, a lo menos 3 días y 3 noches. Ahora ustedes cuídense, no se atareen tanto. No le hagan caso al viejo si los apura. Aviéntenle con el trabajo. Como él no anda ya empinado, se le hace muy fácil. Bien, pues entonces aquí estamos viendo este diálogo entre la madre y sus hijos. Recuerden que toda esta familia trabaja en el campo, ¿verdad? Entonces, tanto los hijos como el padre y aún la madre conocen lo que es trabajar bajo el sol arduamente, ¿verdad? Y entonces es interesante porque aquí en este diálogo estamos viendo, pues, obviamente la dinámica entre la madre, los hijos, las responsabilidades, como de alguna manera la mamá les hace sentir un poquito mal a los hijos, ¿no? De, ¿por qué ustedes no cuidaron a su papá? Si yo hubiera estado, yo lo hubiera cuidado. Entonces, como esa responsabilidad maternal y esa responsabilidad que hay entre los miembros de la familia para cuidarse mutuamente, ¿verdad? Pero también estamos viendo algo muy interesante, lo cual es los regionalismos, ese lenguaje popular que usan los migrantes, tanto en México como en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vemos esta palabra luego, luego, que es algo muy mexicano, ¿no? O también mijo, esta contracción de mi hijo, ¿verdad? Entonces, estas son formas de hablar de los migrantes, entonces eso es algo que rescata Tomás Rivera y lo pone para darle más realismo a su narración. También, como les digo, vemos ese contexto del trabajo muy precario que tienen los migrantes campesinos. Recuerden que el tío y la tía también habían estado trabajando en condiciones similares y habían salido mal, la tía murió, entonces es ese contexto casi como muy fatídico que enfrentan muchos migrantes al trabajar en el campo bajo el sol. Luego vemos este otro regionalismo viejo y lo vemos en dos contextos diferentes, ¿verdad? Lo vemos donde dice pobre viejo, pobre de mi viejo. Entonces aquí obviamente está hablando de su esposo, ¿verdad? Lo cual es una forma pues cariñosa de dirigirse o de hablar sobre su esposo, ¿no? Pero luego lo vemos en otro contexto cuando dicen no le hagan caso al viejo si los apura. Aquí está hablando del patrón, ¿verdad? Del jefe, y lo está usando de forma despectiva para referirse a un hombre desagradable, ¿verdad? Entonces vemos los diferentes contextos en los cuales se usan estos regionalismos. También vemos este símil cuando está hablando de tener los ojos como de vidrio, ¿verdad? Como un vidrio que está roto, así tenía los ojos explotados el padre, los vasos sanguíneos, ¿verdad? Por ese arduo trabajo que ha estado haciendo bajo el sol y se ve reflejado ese esfuerzo en los ojos, ¿verdad? Entonces, ese símil para apuntar, darle ese, pues esa imagen muy triste, ¿no? Por último, vemos estas relaciones de poder que les había dicho de los temas, relaciones de poder, las sociedades en contacto, de las divisiones económicas, y pues el viejo, el que está encargado de supervisar a los trabajadores, es injusto, ¿verdad? A pesar de que está viendo de que no están tomando agua, de que está haciendo mucho calor, están todos sudados, él es abusivo y no le importa la condición de sus empleados. Entonces, por eso vemos esta palabra viejo que es despectiva. Sigue diciendo, le entraba más coraje cuando oía a su papá gemir fuera del gallinero. No se quedaba adentro porque decía que le entraban muchas ansias. Apenas afuera podía estar donde le diera el aire. También podía estirarse en el zacate y revolcarse cuando le entraban los calambres. Luego pensaba que si su padre se iba a morir de la soleada. Oía a su papá que a veces empezaba a rezar y a pedir ayuda a Dios. Primero había tenido esperanzas de que se aliviara pronto, pero al día siguiente sentía que le crecía el odio, y más cuando su mamá o su papá clamaban por la misericordia de Dios. También esa noche los habían despertado ya en la madrugada los pujidos de su papá, y su mamá se había levantado y le había quitado los escapularios del cuello y se los había lavado. Luego había prendido unas velitas, pero nada, era lo mismo de cuando su tío y su tía. Bien, entonces aquí estamos viendo un poquito de esas costumbres de personas religiosas, ¿no? Personas mexicanas religiosas y la fe que tienen en mejorar, ¿verdad? Y el niño está observando todo esto y siente otra vez ese odio, ¿verdad? Entonces vemos el sufrimiento del padre y vemos las imágenes auditivas que está escuchando el hijo, el gemir, los calambres, ¿verdad? Entonces muchas imágenes que constantemente le está escuchando y obviamente lo están abrumando y lo están haciendo sentirse enojado. Luego vemos, se contrasta esas imágenes auditivas de dolor con las imágenes auditivas de oraciones, de rezos de la mamá que pone las velitas, que está rezando, que tiene los escapularios, esos collarcitos que se ponen de santos, ¿verdad? Entonces esas descripciones de las prácticas, ese contexto religioso. Bien, y por último, como les digo, tenemos esa repetición de esa emoción de coraje, de odio, de ira, porque enfrentan esta situación, y la repetición nuevamente de los tíos ahora se repite con el padre, ¿verdad? Entonces está creando ese énfasis de estas condiciones injustas. Sigue diciendo, ¿qué se gana mamá con andar haciendo eso? ¿A poco cree que le ayudó mucho a mi tío y a mi tía? ¿Por qué es que nosotros estamos aquí como enterrados en la tierra? ¿O los microbios nos comen o el sol nos asolea? Siempre alguna enfermedad. Y todos los días trabaje y trabaje. ¿Para qué? Pobre papá, él que le entra parejito. Yo creo que nació trabajando. Como dice él, apenas tenía los 5 años y ya andaba con su papá sembrando maíz. Tanto darle de comer a la tierra y al sol y luego, ¡zas! Un día cuando menos lo piensa cae asoleado y uno sin poder hacer nada. Y luego ellos rogándole a Dios. Dios no se acuerda de uno. Yo creo que ni hay. No, mejor no decirlo. A lo mejor empeora papá. Pobre. Siquiera eso le daría esperanzas. Su mamá le notó lo enfurecido que andaba y le dijo por la mañana que se calmara, que todo estaba en las manos de Dios y que su papá se iba a aliviar con la ayuda de Dios. Muy bien, entonces aquí estamos viendo un monólogo porque se está expresando, o un soliloquio, ¿no? Porque parece que está solo. Y expresa ese conflicto interno que él tiene, ¿verdad? Donde está cuestionando las creencias religiosas de su familia y hace esta serie de preguntas retóricas. ¿Qué se gana? ¿A poco cree que esto? ¿Por qué es así? ¿Para qué? Entonces está haciendo varias preguntas retóricas para tratar de entender la situación en la que está su familia, cuál es la cruda realidad, la triste realidad, y lo que hace su familia para tratar de seguir adelante o por lo menos tener fe de que se va a mejorar, pero no. Entonces él está cuestionando a Dios, las prácticas de su familia, y hasta aquí vemos que dice, y luego ellos rogándole a Dios, ¿verdad? Y como que se pausa. Entonces vamos a ver aquí, tenemos este leitmotiv de, recuerden que un leitmotiv es una palabra, una frase que se repite. Y en este cuento específicamente se repite esta idea de estar enterrados, ¿verdad? Enterrados en la tierra, que hace alusión también al título, y no se lo tragó la tierra. Y es este aspecto de estar labrando en el campo todos los días, que un día llega la tierra, se abre y te devora, te come, ¿no? Entonces esa idea muy gráfica de lo abusador que puede ser esta condición de trabajar en la tierra, ¿verdad? Y está diciendo no solamente la tierra, sino también los microbios o el sol pueden ser fatales. Vemos esta hipérbole de cuando está diciendo que su papá nació trabajando, ¿verdad? Obviamente ningún bebé nace trabajando, pero está enfatizando esta idea de que toda la vida se ha dedicado a trabajar y los intereses que le cobra la vida a veces al labrador, que está tantas horas en el calor, en el campo, ¿verdad? Entonces, una exageración para poner atención a esas condiciones precarias. Por último, vemos también esta idea del fluir de conciencia. Por eso vemos esos usos de los elipsis, como que se interrumpe y sigue al siguiente pensamiento, ¿no? Que vemos ese conflicto interno, por ejemplo, aquí específicamente cuando dice, y luego ellos rogándole a Dios, si Dios no se acuerda de uno, yo creo que ni hay, y se interrumpe aquí con la elipsis para no decir esas palabras que obviamente son blasfemas, él como que se autocensura, dice, no, mejor no digo nada, mejor no cuestione a Dios, porque puede ser que empeore papá. Entonces, él mismo como que está teniendo, como les había dicho, esa introspección de cuestionar a su familia, cuestionar a Dios, pero también tratar como de ayudar a su familia en lo que pueda, y siente que si maldice o si cuestiona a Dios tanto, puede empeorar a su papá. Entonces, ese sentimiento de culpa, ¿verdad?, que es muy notable en todo este cuento. Y por último, pues vemos esta repetición, se repite mucho, Dios, 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 ¿verdad? Lo vemos aquí varias veces y en este otro párrafo, lo cual, pues vemos esta yuxtaposición entre la fe de la madre, la fe de la familia y las dudas existenciales del hijo, ¿verdad? Y otra vez vemos esa repetición del enojo, de estar enfurecido, y la mamá lo nota, ¿verdad? Bien, sigue diciendo, y vemos aquí este diálogo entre madre e hijo. No, hombre, ¿usted cree? A Dios, estoy seguro, no le importa nada de uno. A ver, dígame usted, si papá es de mal alma o de mal corazón, dígame usted si él ha hecho algo mal a alguien. Pues no. Ahí está. Luego, y mi tío y mi tía, usted dígame. Ahora sus pobres niños sin conocer a sus padres, ¿por qué se los tuvo que llevar? No, hombre, a Dios le importa poco de uno de los pobres. A ver, ¿por qué tenemos que vivir aquí de esta manera? ¿Qué mal le hacemos a nadie? Usted tan buena gente que es y tiene que sufrir tanto. Ay, hijo, no hables así. No hables contra la voluntad de Dios. Mi hijo, no hables así, por favor, que me das miedo. Hasta parece que llevas el demonio entre las venas ya. Pues a lo mejor, así, siquiera, se me quitaría el coraje. Ya me canso de pensar, ¿por qué? ¿Por qué usted? ¿Por qué papá? ¿Por qué mi tío? ¿Por qué mi tía? ¿Por qué sus niños? Dígame usted por qué. ¿Por qué nosotros nomás enterrados en la tierra como animales, sin ningunas esperanzas de nada? Sabe que las únicas esperanzas son las de venir para acá cada año. Y como usted misma dice, hasta que se muera uno, descansa. Yo creo que así se sintieron mi tío y mi tía. Y así se sentirá papá. Así es, mijo. Solo la muerte nos trae el descanso a nosotros. ¿Pero por qué a nosotros? Pues dicen que... No me diga nada, ya sé lo que me va a decir, que los pobres van al cielo. Bien, entonces, muy bien, una relación un poco conflictiva de respeto, ¿verdad? Porque vemos que el hijo le habla de usted muy respetuosamente, pero está cuestionando a su mamá y a sus creencias, tratando de darle sentido a esta situación. Entonces, seguimos viendo el uso de los regionalismos en este diálogo. Por ejemplo, el nombre, para decir nombre y enfatizar, el usted del respeto, ¿verdad? Entonces, muchos regionalismos para darnos, para enfatizar esa cultura y ese realismo que nos trae este cuento de la situación en la que viven. Bien, también vemos, por ejemplo, como ya les había comentado anterior en el monólogo, aquí también ahora el niño refleja esa lucha interna, se la dice a su mamá, y vemos esa enumeración de preguntas donde está cuestionando su situación, a su madre, a Dios, para tratar de hacerle ver a la mamá también su perspectiva, ¿verdad? Que son personas buenas, y a pesar de ser personas buenas, viven en una situación tan triste, ¿verdad? Y pues la madre tratando de abogar por la fe, por la creencia. Sin embargo, vemos este hipérbole que utiliza cuando le dice que ha de traer el demonio entre las venas, ¿verdad? Obviamente aquí haciendo referencia a que su hijo está cuestionando, blasfemando contra Dios. Entonces está enfatizando ese miedo que ella tiene y esa creencia de que al cuestionar a Dios, pues uno está endemoniado. Y el hijo dice, ojalá para que se me quite el coraje, ¿verdad? Entonces él quiere encontrar una forma de expresar su enojo, su rabia, dejarla salir dentro de su ser, ¿verdad? Porque la lleva cargando ya por mucho tiempo. Nuevamente esa enumeración y vemos el énfasis en el por qué, ¿verdad? Cuestionando su situación, que son muchos los que sufren, los tíos, los sobrinos, su papá, su mamá, toda la familia está en la misma situación infernal, ¿verdad? Bien. Nuevamente se repite este leitmotiv de enterrados en la tierra, ¿verdad? Este concepto de que la tierra traga a los pobres, la tierra no tiene piedad y se lleva a todos parejo. por trabajar en estas situaciones. Y vemos este símil donde está comparando a los que trabajan en la agricultura como animales de carga, ¿verdad? Que trabajan en la tierra, y entonces vemos esa forma como deshumanizada de los labradores, que él siente así como si los estuvieran tratando como animales y viven como animales y mueren como animales, ¿verdad? Entonces, esa frustración que él siente, no hay esperanza en estas condiciones. Y por último, vemos la elipsis de nuevo. Recuerden que la elipsis pues, es una forma de autocensurar, como lo vimos anteriormente, pero también de detener a alguien más. Entonces, aquí la madre iba a decir, pues dicen que los pobres van al cielo, el hijo la interrumpe, no la deja terminar, porque él ya se sabe eso de memoria y no se lo cree, ¿verdad? Por eso no quiere escucharlo más de su mamá, porque él no se cree ese cuento, esa historia de la Biblia. Sigue diciendo: ese día empezó nublado y sentía lo fresco de la mañana rozarle las pestañas mientras empezaban a trabajar él y sus hermanos. La madre había tenido que quedarse en casa a cuidar al viejo, así que se sentía responsable de apurar a sus hermanos. Por la mañana, a lo menos, por las primeras horas, se había aguantado el sol, pero ya para las 10:30 limpió el cielo de repente y se aplanó sobre todo el mundo. Empezaron a trabajar más despacio porque se les venía una debilidad y un bochorno si trabajaban muy a prisa. Luego se tenían que limpiar el sudor de los ojos cada rato porque se les oscurecía la vista. Muy bien, pues entonces vemos aquí esta imagen donde ya están en el campo el protagonista, el joven protagonista y sus hermanos menores, ¿verdad? Están trabajando, la mamá y el papá están en casa, la mamá está cuidando al esposo que está todavía muy grave. Y vemos esas imágenes sensoriales que apuntan a los cambios de temperatura, que en la mañana está un poco fresco, pero ya para las 10:30 está el sol a todo calor, ¿verdad? Y ellos empiezan a sentir ese bochorno, ese sudor de ese cambio de temperatura tan alta. Vemos la hipérbole donde dice que sale el sol y está tan, tan fuerte, dice, se aplanó sobre todo el mundo, ¿verdad? Entonces vemos esa hipérbole porque está exagerando esa sensación de calor tremendo que en ningún lugar hayan el descanso, en ningún lugar pueden encontrar frescura, ¿verdad? Ese calor intenso está en todas partes que obviamente los está abrumando y los empieza a debilitar en su trabajo. Entonces vemos ese tema que les había comentado de la situación injusta de trabajo, las condiciones infrahumanas y este tema de la naturaleza y el ambiente como un lugar hostil, ¿verdad? Un lugar que les está quitando su humanidad y poco a poco les roba la vida y la salud. Sigue diciendo: cuando vean oscuro, muchachos, párenle de trabajar o denle más espacio. Cuando lleguemos a la orilla, descansamos un rato para coger fuerzas. Va a estar caliente hoy. Que se quedara nubladito así como en la mañana, ni quien dijera nada. Pero nada, ya aplanándose el sol, ni una nubita se le apareció de puro miedo. Para acabarla de fregar, aquí acabamos para las 2 y luego tenemos que irnos a aquella labor que tiene puro lomerío. Arriba está bueno, pero cuando estemos en las bajadas se pone bien sofocado. Ahí no ventea nada de aire. Casi ni entra el aire, ¿se acuerdan? Sí. Ahí nos van a tocar lo mero bueno del calor. Nomás tomen bastante agua cada rato. No le hace que se enoje el viejo. No se vayan a enfermar. Y si ya no aguantan, me dicen luego, luego, ¿eh? Nos vamos para la casa. Ya vieron lo que le pasó a papá por andar aguantando. El sol se lo puede comer aún. Bien, entonces aquí vemos este diálogo entre los hermanos. El joven protagonista pues está hablando y aconsejándoles a sus hermanos y obviamente vemos ese aspecto como paternal de querer cuidarlos, de que no se vayan a enfermar y los hermanos están de acuerdo, ¿verdad? Porque son menores. Vemos estos regionalismos que continúan en el habla de los jóvenes, entonces es interesante porque lo vemos en los padres, pero también los hijos que se suponen que nacieron en Estados Unidos, pues también están hablando igual que sus padres, ¿verdad? Entonces, para acabarla de fregar, no más, luego, luego, todas estas frases que pues se pasan de una generación a otra y así se comunican con este vocabulario que se traen sus papás de México. Bien, vemos el tema de las relaciones de poder. Nuevamente aquí volvemos a ver esta descripción de el viejo, ¿verdad? Esta palabra despectiva que los tiene trabajando en una situación pues muy pesada, ¿no? Y muy injusta porque ellos son niños, ¿verdad? Sin embargo, parece que todos, tanto adultos como niños, están trabajando de forma similar. Al estar leyendo me di cuenta de que hay también otro recurso literario aquí, donde dice, pero nada, ya aplanándose el sol, ni una nubita se le aparece de puro miedo. Entonces aquí estoy viendo que hay una personificación de la nube. Obviamente está hablando en diminutivo, que nuevamente es un regionalismo, pero está diciendo que ni siquiera hay una nube pequeña para tapar al sol, que hasta las propias nubes tienen miedo de lo fuerte que está el sol, ¿verdad? Entonces eso como que enfatiza la dureza del calor, que hasta la propia naturaleza trata de esconderse para no experimentar tal calor. Bien, y luego aquí vemos otra personificación cuando dice que el sol se lo puede comer a uno, ¿verdad? Nuevamente conectando con lo que vimos anteriormente, y el sol que tiene esta cualidad humana de comer, ¿verdad? Y obviamente aquí significaría pues la muerte de la persona, como había ocurrido con los tíos, y que el propio padre también está sufriendo esos estragos. Sigue diciendo, así como habían pensado, se había trasladado a otra labor para las primeras horas de la tarde. Ya para las 3 andaban todos empapados de sudor. No traían una parte de la ropa seca. Cada rato se detenían. A veces no alcanzaban respiración. Luego veían todo oscuro y les entraba el miedo de asolearse. Pero seguían. ¿Cómo se sienten? No, hombre, hace mucho calor. Pero tenemos que seguirle, siquiera hasta las 6. Nomás que esta agua que traemos ya no quita la sed. ¿Cómo quisiera un frasco de agua fresca, fresquecita, acabada de sacar de la noria, o una coca bien helada? ¿Estás loco? Con eso sí que te asoleas. Nomás no le den muy a prisa, a ver si aguantamos hasta las 6. ¿Qué dicen? Bien, entonces aquí vemos, obviamente, esta situación de abuso laboral infantil, ¿verdad? Y vemos esta repetición para crear énfasis de sudor, de trabajo, de sol, de calor, que se está incrementando entre más pasan las horas, ¿verdad? Y obviamente nos dice que son las 3 de la tarde, pero todavía tienen bastantes horas más para seguir trabajando. Bien, y continuamos con este diálogo de los hermanos donde expresan verbalmente lo que están experimentando, ¿verdad? Y a pesar de que sienten en su cuerpo ya todo ese cansancio, ese miedo, esa insolación, le siguen dando, ¿verdad? Siguen trabajando porque tienen miedo de parar, ¿verdad? Nuevamente esa condición abusiva de la situación de estos trabajadores. Y volvemos a seguir viendo estos regionalismos mexicano-americanos. Continúa la lectura. A las 4 se enfermó el más chico. Tenía apenas 9 años. Pero como ya le pagaban por grande, trataba de emparejarse con los demás. Empezó a vomitar y se quedó sentado. Luego se acostó. Corrieron todos a verlo atemorizados. Parecía como que se había desmayado y cuando le abrieron los párpados tenía los ojos volteados al revés. El que se le seguía en edad empezó a llorar, pero le dijo luego que se callara y que ayudara a llevarlo a casa. Parecía que se le venían calambres por todo el cuerpecito. Lo llevó entonces cargado él solo. Y se empezó a decir otra vez que por qué. Bien, entonces aquí una situación súper triste y traumatizante, para ser honestos, ¿verdad? Esta descripción de, imagínate tener que ver a tu hermanito con los ojos hacia atrás, vomitar, el otro empieza a llorar. Entonces una situación súper pesada para un adolescente tener que hacerse responsable a cargo de sus hermanos, ¿verdad? Vemos esa repetición de la enfermedad causada por el sol, ¿verdad? Lo cual es la insolación, que ha pasado en varias generaciones de su familia, ¿verdad? Entonces vemos aquí un tema que no necesariamente es de AP, pero es el trabajo infantil, ¿verdad? El abuso de los niños en el campo, lo cual, pues, tristemente sigue siendo una realidad hasta el día de hoy, ¿verdad? Este abuso de los niños que son forzados a trabajar, ya sea por la situación de pobreza de su familia o ya sean por otras situaciones peores, ¿no? Y esas condiciones precarias, infrahumanas, abusivas que vemos en el trabajo, Y vemos aquí esta imagen visual, lo cual se puede usar como un recurso literario, ¿verdad? Para hablar del vómito, del temor, de acostarse, de abrir los ojos, los tiene volteado, empezó a llorar. Entonces, muchas imágenes muy fuertes, muy impactantes, lo cual agregan este realismo de lo que ocurre con los migrantes agricultores, ¿verdad? Lo cual Tomás Rivera vio en persona cuando él era niño. Sigue diciendo. ¿Por qué a papá y luego a mi hermanito? Apenas tiene los 9 años. ¿Por qué? Tiene que trabajar como un burro enterrado en la tierra. Papá, mamá y este mi hermanito, ¿qué culpa tienen de nada? Cada paso que daba hacia la casa le retumbaba la pregunta, ¿por qué? Como a medio camino se empezó a enfurecer y luego comenzó a llorar de puro coraje. Sus otros hermanitos no sabían qué hacer y empezaron ellos también a llorar, pero de miedo. Luego empezó a echar maldiciones. Y no supo ni cuándo, pero lo que dijo lo había tenido ganas de decir desde hacía mucho tiempo. Maldijo a Dios. Al hacerlo, sintió el miedo infundido por los años y por sus padres. Por un segundo, vio que se abría la tierra para tragárselo. Luego se sintió andando por la tierra bien apretada, más apretada que nunca. Entonces le entró el coraje de nuevo y se desahogó maldiciendo a Dios. Cuando vio a su hermanito, ya no se le hacía tan enfermo. No sabía si habían comprendido sus otros hermanos lo grave que había sido su maldición. Bien, entonces aquí una situación muy interesante. Nuevamente volvemos a ver esa repetición de las preguntas retóricas del por qué, ¿verdad? ¿Por qué su familia tiene que enfrentar estas situaciones? Y vemos este símil de trabajar como burro, ¿verdad? Entonces está comparando a sus familiares que trabajan en el campo como burros, ¿verdad? Que tienen que cargar este gran peso y volvemos a ver ese leitmotiv de estar enterrado en la tierra, ¿verdad? Entonces toda su familia siendo víctimas de estas condiciones. Y en este párrafo también vemos ese tema de injusticia, lo cual lo tiene tan enojado, tan airado a este joven protagonista, porque está viviendo en primera persona, en carne propia, todo lo que ocurre a la gente pobre, a la gente migrante, la falta de condiciones justas para su familia. Y es aquí donde vemos este tema de la tradición y la ruptura nuevamente, donde, fíjense, hay dos momentos. Empieza a echar maldiciones y casi como que ni está consciente, está como en este estado tan poseído, se puede decir, por su enojo, porque dice, luego empezó a echar maldiciones y no supo ni cuándo, pero lo que dijo lo había tenido ganas de decir desde hacía mucho tiempo. Entonces, casi como que ya ni se da cuenta de lo que está diciendo, pero es algo que lleva guardando dentro de sí mismo por mucho tiempo y finalmente llega como a este punto de explosión y lo dice todo. Lo que tenía guardado por tanto tiempo, ¿verdad? Bien, nos dice que maldijo a Dios al hacerlo, sintió el miedo infundido por los años y por sus padres, ¿verdad? Entonces, está en este estado mental de tanta agonía, de tanta impotencia por no poder hacer nada para ayudar a su familia y lo único que puede hacer es maldecir y maldice a Dios, ¿verdad? Entonces, aquí llega ese momento como que, ay, ¿qué acabo de hacer? Y siente que por un segundo se va a abrir la tierra para tragárselo, ¿verdad? Sus familiares tal vez se la tragaba la tierra por estar trabajando tanto, pero él se la va a tragar como que el diablo va a salir a tragárselo por hacer este pecado. Pero luego se da cuenta de que eso no está sucediendo, de que sigue caminando, ¿verdad? Y es cuando dice, ok, todo está bien, no me está llevando el diablo, entonces sigue con su desahogo, maldiciendo a Dios. Y es un momento en el cual suelta toda esa rabia que ha cargado, ¿verdad? Y de alguna manera, dice, ya no se le hacía tan enfermo su hermanito. Es como que si al desahogarse él, también su hermanito se está desahogando y está mejorándose. Esa noche no se durmió hasta muy tarde. Tenía una paz que nunca había sentido antes. Le parecía que se había separado de todo. Ya no lo preocupaba ni su papá ni su hermano. Todo lo que se esperaba era el nuevo día, la frescura de la mañana. Pero cuando amaneció, su padre estaba mejor, ya iba de alivio. A su hermanito también casi se le fueron de encima los calambres. Se sorprendía cada rato por lo que había hecho la tarde anterior. Le iba a decir a su mamá, pero decidió guardar el secreto. Solamente le dijo que la tierra no se comía a nadie, ni que el sol tampoco. Salió para el trabajo y se encontró con la mañana bien fresca. Había nubes y por primera vez se sentía capaz de hacer y deshacer cualquier cosa que él quisiera. Vio hacia la tierra y le dio una patada bien fuerte y le dijo: todavía no me puedes tragar. Algún día sí, pero yo ni sabré. Bien, y ahí es donde termina este primer cuento, ¿verdad? Entonces estamos viendo aquí esta catarsis, ¿verdad? Una catarsis emocional en la cual hay un desahogo profundo. Esa tarde había maldecido a toda la vida, a Dios, a la condición en la que vive, al viejo, todo. Se desahogó de tal manera que ahora siente como una paz, una tranquilidad, ¿verdad? Entonces aquí ese fue como el momento clímax del cuento y ahora estamos viendo el desenlace en el cual ya es como un alivio completo de estar tan cargado de tanta negatividad. Llega a un punto de explosión y ahora siente ese alivio tanto mental como físico, emocional, y hasta parece que eso ha impactado también a su familia de alguna manera, ¿verdad? Y fíjense que aquí hay lo que les había comentado, la comunicación y falta de comunicación, de que aquí a su mamá le quería decir, pero decide mejor no decirle nada de lo que le había sucedido ayer. Entonces ya estamos viendo como esa madurez a la cual él está entrando como joven, ¿verdad? De que ciertas cosas solamente son para él. No hay que decirle todo a su mamá, porque de todas formas no lo va a entender, ¿verdad? Entonces solamente le dice esa parte de que la tierra no se come a nadie y el sol tampoco, lo cual es una personificación de la tierra y el sol con estos aspectos negativos, ¿no? Como de tragar, de comerse a alguien de manera injusta. Luego vemos esta yuxtaposición del clima, que el día anterior había estado este calor intenso, pero ahora hay nubes, se siente fresca la mañana, entonces es como un restart, un reset, ¿no? Reiniciar la vida en una mejor posición, porque ya sacó toda la negatividad que había estado cargando, ¿verdad? Entonces vemos ese desahogo y a través de una patada, ¿verdad? Entonces es interesante ver cómo este joven, las avenidas que encuentra para descargar esa energía negativa que lleva, ¿verdad? Uno es pues decir las malas palabras, maldecir, aquí patear de forma violenta, bien fuerte a la tierra. Entonces está buscando maneras de desahogarse contra lo que él le parece es la fuente de abuso, la fuente de injusticia, que es este lugar, esta tierra de abusos hacia su familia. Y por último, pues termina con esta frase en la cual es un apóstrofe, ¿verdad? Porque se está dirigiendo, le está hablando a la tierra como si pudiera escucharlo, entonces vemos esa personificación y la repetición del leitmotiv de esa idea de tragar, de ser tragados por la tierra, de estar enterrados, ¿verdad? Y lo dice con actitud muy sarcástico, irónico, ¿verdad? Dice, todavía no me puedes tragar, ¿verdad? Porque él sintió que la tierra lo iba a tragar el día anterior cuando maldijo a Dios, pero se dio cuenta de que no, todavía no es su tiempo. Y luego dice, algún día sí, pero yo ni sabré. Y entonces aquí está haciendo alusión a la muerte, que un día, pues a todos nos come la tierra, ¿verdad? Todos regresamos a la tierra al ser enterrados en la muerte. Pero dice, yo ni sabré, ni me voy a dar cuenta porque ya voy a estar muerto, ¿verdad? Entonces se dirige a la tierra donde trabajan y laboran bajo estas circunstancias muy injustas, pero dice, todavía no es mi tiempo, voy a seguir viviendo y siguiendo adelante, cuando me muera me puedes comer, pero yo ya ni voy a saber, ¿verdad? Pues bien, esta es la primera parte, el primer cuento. Espero que les haya sido de ayuda. Como les había dicho en otro video, voy a analizar la segunda parte, que es la Nochebuena. Bien, como siempre les pido al final, denle like, dejen algún comentario, suscríbanse a este canal para que no se pierdan el próximo episodio. Chao.